Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Vamos a continuar dándole voz a aquellas personas que son reprimidas dentro del país por expresar sus opiniones en cuanto a la política, en cuanto a la forma en que quieren ver y hacer el país, en cuanto a la manera en que quieren vivir una Cuba, lo repito todos los días, que no sale en las postales turísticas.
Y hay que decir una vez más que se ha recrudecido la violencia contra los opositores pacíficos que se manifiestan abiertamente en las calles de la isla. Específicamente la violencia contra las damas de blanco y contra esa campaña ciudadana que se llama Todos Marchamos y que tiene su resonancia en las redes sociales de internet. Las damas de blanco, ya entrevistábamos a una recientemente, a Liuska, en un programa anterior, fueron fuertemente reprimidas en este último martes en el té literario que ellas realizan en la capital, en su sede del Autumn. Vamos a retomar el tema con otra dama, Yamilé Garro, que la tenemos en línea. Buenas tardes, dentro de lo que cabe, Yamilé, bienvenida a Contacto Cubo.
Muchísimas gracias. Buenas tardes a ustedes también allá en el estudio.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué fue lo que ocurrió contigo? Queremos que los oyentes sepan, que le describas. ¿Qué pasó contigo y cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes?
Bueno, como ustedes dijeron anteriormente, el martes 29 celebramos el té literario número 151. La sede se encontraba bajo un fuerte operativo combinado de la seguridad del Estado y la Policía Nacional, conjuntamente con las brigadas de respuesta rápida, que no son más que las fuerzas paramilitares organizadas y financiadas por el gobierno cubano. Hubieron numerosos arrestos desde el día anterior y también ese propio día 29. Todas las mujeres que trataban de llegar a las proximidades de nuestra sede eran arrestadas y otras fueron detenidas en sus viviendas.
Entendemos que te sientes muy mal, que estás muy adolorida. Por eso
Estoy buscando cómo acomodarme.
Claro. Nosotros te agradecemos sobremanera este esfuerzo por hablar con nosotros y con la audiencia en Cuba, para que llegue, vienen las ondas a Miami y lleguen de regreso a Cuba sobre lo que está pasando allí. Yamilé, lo sentimos mucho, de verdad. ¿Tú has ido al médico por estos dolores?
Bueno, yo realmente no fui al médico porque la última vez, la semana pasada, el domingo 20, que recibí una golpiza brutal, fui al médico y al final fue por gusto, me dieron un certificado de lesiones, no me pusieron tratamiento médico. Entonces, como aquí hacen lo que diga la seguridad del Estado, sinceramente, con todos los dolores que yo tengo, me quise pasar de nuevo por el mal rato de ir al hospital y ser mal atendida.
Yamilé, ¿tú puedes reconocer alguno de los rostros, tienes algunos nombres, aunque sean nombres ficticios como ellos se ponen, de estas personas que te han agredido?
Bueno, a mí, en realidad quienes me han agredido ha sido la policía uniformada, que llevan ellos allí a la represión, han sido ellos quienes me han reprimido. Yo hice la denuncia formal en una estación de la PNR, el día 20 yo vi el número de la zapilla de dos policías que sí los tuve frente a mí, a los otros les di el número de los carros, porque vi, eran más de uno. No saben, eran 9 hombres y una mujer. Yo los vi a ellos todos que me estaban golpeando, pero bueno, en el momento en que me llevaban, que se iban alejando, yo veía los números de las patrullas. Yo hice la denuncia con todos esos números, pero igual ellos hacen lo que ellos quieran, se cambian la chapilla, se cambian de carro y siguen los mismos reprimiéndome.
Claro. ¿Fueron hombres los que te pegaron?
Bueno, sí, el día 20, cuando a mí me golpearon debajo del puente, fueron hombres que nos golpearon a mí, a Liuska.
Yamilé. Allá
en el grupo eran 9 hombres. Una sola mujer que lo que hacía era enterrarme las uñas alrededor de la boca para evitar que yo gritara.
Dios mío. Yamilé, en una ocasión te tuvimos aquí denunciando, hace ya un par de años, cuando estaba Sonia Garro presa bajo acusaciones que después no pudieron probar y por fin fue liberada ella y junto a los dos activistas más que estaban con ella, que cayeron en la misma causa. En ese momento tú denunciabas la manera violenta en que Sonia y los demás fueron detenidos. Hoy te sucede a ti. Hay una continuidad en la represión. ¿Dónde están las esperanzas de alguien como tú que ve que todos los días hay más represión? ¿De dónde salen las ansias de libertad? ¿De dónde sale el sueño de que Cuba un día puede ser libre?
Exactamente, porque yo pasé por esta experiencia después de hace unos años atrás haber visto a mi hermana como pasaba por estas mismas cosas. el deseo tan grande que yo siento de que mis hijos en un futuro, otras personas aquí en la isla, no pasen por lo que estamos pasando nosotros, es lo que cada día me da más esperanza, y ver que nuestra lucha no está siendo en vano, porque día a día se nos van tomando uno, dos, pero bueno, las personas van perdiendo el miedo y se enfrentan, se encaran más al gobierno.
Yamile,
yo sueño con que un día podamos ser libres de todo.
Esperemos que sean pronto, Yamile. Durante aquellos días que se refiere mi colega Luis Felipe, que tú serviste de portavoz sobre lo que le estaba sucediendo a tu hermana, bueno, tú eras una gente que dabas esa información, pero creo que no estabas vinculada a ninguna plataforma política como ahora. ¿Cómo fue que te decantaste por las Damas del Blanco? ¿Por qué escogiste esa organización?
Bueno, yo en esos días, cansada de buscar una salida, no sé, alguien que me pudiera orientar con respecto a la situación en la que me pusieron ellos en ese momento, que era algo completamente nuevo para mí, porque era hermana de una activista de derechos humanos, pero en realidad no tenía ninguna idea de qué significaba eso. Para mí, derechos humanos en aquellos momentos era algo así como una broma. Yo no sabía el significado, nunca nos dieron una información que tuviera que ver con nada respecto a eso. Entonces yo buscando el modo de que alguien me orientara, me ayudara a llegar a las Damas de Blanco. Desde ese momento, Berta Soler me abrió las puertas del movimiento, me brindaron su apoyo, todo su amor. Estoy muy agradecida. Y hoy, gracias a Dios, formo parte del movimiento Damas de Blanco. No me arrepiento. Ya llevo casi 4 años en este movimiento y espero que sean muchos más.
Bueno, pues Yamile, muchísimas gracias doblemente, porque sabemos que el esfuerzo que estás haciendo por conversar con nosotros en ese estado físico en el que te han dejado los militares. Yamile Garro, una vez más, cuídate mucho y aquí nos tienes. Un abrazo y hasta la próxima.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Me acompaña mi colega de siempre, Jorge Ignacio Pérez. Les habla Luis Felipe Rojas. Ahora vamos a hablar con Yuleibis González Vázquez desde la provincia de Holguín. Ella es la nuera de María del Carmen Cala Aguilera. Ese caso yo recuerdo que causó conmoción. Fue una prisión injusta, fue un juicio lleno de irregularidades totalmente. Sí. La gente lo comentó mucho, pero ahora la tenemos ella aquí a raíz de todo lo que ha venido sucediendo en el país después de la negativa de que en Cuba no hay presos políticos. Yuleibis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Sí, buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Cuéntanos, ¿por qué ustedes consideran que María del Carmen Cala Aguilera es una presa política?
Bueno, María del Carmen es una actual defensora de los derechos humanos, que está integrada al movimiento La UNPACO, que es la Unión Patriótica de Cuba. Realmente porque ella se le impuso una causa de atentado en el juicio que se le estaba celebrando al hijo de ella, que fue regularmente todo manipulado por la seguridad, porque en ningún momento hay nada que diga que es un atentado lo que ella hizo.
¿Atentado contra quién?
Contra el médico, el causante de la muerte de su hijo mayor.
Claro. El causante de la muerte de su hijo mayor, que tú estabas emparentada con él.
Sí, cómo no.
Ah, qué pena. Pues mira, te damos nuestras condolencias de paso. Y gracias. Entendemos entonces, según tu explicación, que María del Carmen protestó por esa situación con respecto a su hijo y terminó en la cárcel ella.
Sí. Ella solamente, lo único que le dijo fue que era un asesino y que solamente Dios le iba a cobrar la muerte de su hijo. Ya seguidamente fue expulsada de la sala y conducida a una unidad de policía, y luego más tarde, ese mismo día, fue trasladada hacia instrucción penal.
¿Qué tiempo, ¿A qué tiempo la condenaron?
A 3 años y medio.
3 años y medio.
¿Y qué tiempo lleva Yuleibis?
11 meses y 7 días.
¿Tú la vas a ver? ¿Has tenido acceso?
Sí, cómo no.
¿En qué estado se encuentra?
Bueno, ahora actualmente de salud se encuentra bien. La semana pasada sí tuvo un percance porque tuvo una, de base ya tiene una gastritis crónica y una úlcera, y la misma se le reventó por cuestiones de estrés y un episodio de epilepsia que tuvo, porque ella es epiléptica.
Y ni aún así, se consideró para poner una sanción menor.
No, para nada.
Porque sí, entendemos, ¿no?, que fue muy riguroso. Porque ella está en la prisión de mujeres de Holguín, una con presas comunes, ¿no? Entendemos que sea así.
Sí.
Es una situación de rigor que, bueno, no estaba acostumbrada a ella a eso en su vida. El juicio, ¿tú crees que el juicio que le hicieron a ella, tuvo un abogado que la pudo defender bien? ¿Fue un juicio justo? ¿Tú pudiste participar?
Sí, yo sí participé. Sí, la abogada hizo un buen trabajo, solo que todos los testigos que habían, ninguno era de la defensa, todo era por parte de fiscalía, puesto de que en el juicio del hijo, ahí solamente entramos la familia, es decir, ella, su mamá, la esposa del hijo y yo. Y de hecho a ninguno nos iban a considerar como testigos, todos fueron testigos de la fiscalía para el juicio de ella.
Vamos a escuchar este fragmento de las palabras de Raúl Castro en su intervención en la conferencia de prensa que se celebró frente al presidente Obama.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya.
Entonces, Yuleibis, ¿debiera estar libre ya María del Carmen Cala?
Sí, obvio.
Claro.
Con esas palabras que él dijo, obvio que debería estar. Ella y los demás hermanos que tiene en prisión.
¿Tuvieron alguna esperanza ustedes esa noche, esa tarde?
Bueno, claro, la esperanza es lo último que se pierde, pero...
Pero no... Imagínese. No se ha llevado a cabo. De todas maneras, no. Yuleibis, si te decimos a ti y a la audiencia que la lista está... Se le hizo llegar la lista, aparte de que él la conoce, pero que la lista se está manejando, está en internet. Todas las organizaciones, tanto dentro de Cuba como en el exterior, de derechos civiles, de derechos humanos, han estado durante estos días facilitando la lista, en la cual aparece María del Carmen Cala Aguilera. Y de ahí, bueno, que te contactamos a ti.
Aunque ya haya sido sancionada, ¿ustedes tienen alguna posibilidad de elevar esta causa al Tribunal Supremo, a la Fiscalía Nacional? ¿Algo de esto? ¿Han pensado en algún tipo de recurso jurídico?
Sí, ya se hizo los trámites de la apelación desde el 14 de enero, cuando se le fue informada la sanción. En esa misma semana se elevó, pero todavía... No hemos, hasta la fecha no hemos recibido respuesta.
Bueno, pues le seguiremos el rastro a este proceso, seguiremos los pasos y te tendremos por aquí nuevamente, supongo, Yuleibis González Vázquez.
Sí, cómo no.
Muchas gracias por atendernos, por estar con nosotros y te acompañamos en el dolor. Hasta la próxima.
Gracias, hasta la próxima.
Amigos, y desde la provincia de Holguín nos movemos hasta la capital cubana. Allí vamos a conversar con el periodista independiente Enrique Díaz. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Aquí sorteando bastantes situaciones, pero bueno, aquí estoy.
Capeando el temporal, como dicen los guajiros en Cuba.
Exactamente, sería esa la frase.
Enrique, tú, el periodismo independiente, el periodismo ciudadano, ¿qué haces? ¿Por qué pegar tanto la cámara ahí cerca de la gente? ¿Por qué buscar poner los micrófonos en los barrios donde no los pone la televisión cubana?
Yo considero que es una necesidad. Específicamente porque el gobierno habla de lo que le conviene, entonces se olvida de esa parte de esta sociedad, de estos cubanos realmente marginados, que son los que están llevando realmente el peso de la situación existente en Cuba. Una cosa es hablar de falta de democracia y todo lo, o sea, la falta de derechos humanos que cunda esta sociedad cubana, pero la otra es contactar ahí cercanamente qué es lo que está pasando con nuestro pueblo. ¿Qué está pasando? Ese pueblo necesitado y privado de tantas y tantas cosas, aparte de la libertad, pero bueno, privado de tantas cosas, y eso es lo que quiero mostrar, que se vea el pueblo, llegar a los lugares donde están los marginados realmente.
Esa es tu línea de trabajo y sobre esa vamos a hablar hoy, porque hemos visto un video que has distribuido por internet, donde aparecen una gente común, borrachos o beodos, o como se quiera llamar, pero están bañados en alcohol, están cantando, y tú quieres ofrecer, es un video muy corto, pero tú quieres ofrecer, para que la gente sepa, ¿no?, ese lado de la sociedad, bastante triste, bastante duro, que es el alcoholismo. Ese video, ¿cómo fue que se te ocurrió hacerlo?
Específicamente, o sea, es una situación cotidiana. Déjame partir y decirte que es una situación cotidiana. No considero que es una deshonra vivir donde vivo, porque bueno, realmente mis orígenes son humildes. Yo vivo en un barrio marginal. Entonces,
¿En qué barrio?
Aquí en Los Pocitos.
Ah, en Los Pocitos, Marianao.
Sí, en Marianao. Inclusive en el video yo pongo la hora donde tomo la primera grabación, que era 8 de la mañana, y después pongo las 11 de la noche. O sea, en el transcurso del día, que valga la redundancia, son los diarios, realmente sí. Todos los días son así, hacen eso simplemente, beber para olvidarse, ¿me entiende? De los problemas que los agobian, y entonces ahí se nota, inclusive hay uno que lo especifica, que en Cuba lo único que hay es alcohol, ¿me entiende? Para olvidarse de los problemas.
Claro, vamos a escuchar un fragmento de esta grabación tuya.
¡Vaya, suena! calle.
Ahí.
Aquí a Cuba Libre.
Ahí.
Ven.
¡Fuego!
Lo que tú veas.
Ahí como lo que graba. Ahí.
Oye. ¡Viva Cuba Libre!
Oye. Licor no alcohol, que lo que aquí en Cuba. Aquí no más nada.
Esto está empatado ahora. Vamos a ver qué pasa ahora. Oye, Michael, Blanco y la saca mayor. Usted dirá, o es un lado. Oye, yo estoy mirando.
Para que tú veas cómo está este. Conmigo no con la ganga. Para que tú veas cómo está este.
Muy triste, que esté pasando esto con el pueblo de Cuba, que la gente se hunda en el alcohol. Y se ven muchas escenas como esta, donde la mayoría son jóvenes.
Y así es, y muchas veces potenciado por el mismo Estado, que para nadie es un secreto que prefiere tener a la gente entretenidas. Y esas suministra camiones cisternas de cerveza, a veces de alcohol para las fiestas populares. O sea que es una realidad, Enrique. Estas personas sabían que tú la estabas filmando, se hizo con cámara oculta. ¿Nos puedes contar un poquito los detalles?
Sabían que yo la estaba filmando, pero lo triste de la situación es que son personas que uno las ha visto degradarse. Son personas que otrora, tiempos atrás, sí, eran comunes y corrientes, que no eran bebedores, y las ha visto degradarse por esa carga social que llevan en sus hombros, ya sea la falta de alimentación, la falta de
expectativas.
De todos, enteramente, hermano. Inclusive hay una frase ahí cuando dicen viva Cuba Libre, pero ya ellos están buscando la libertad en su imaginación, están como se sienten marginados, buscan la libertad de Cuba en el alcohol. Es realmente triste.
Disculpa, sí. ¿Esto está ligado a la manera en que vive la gente, en que viven en la más triste de las pobrezas?
Sí, como no, perfectamente. Cuba, mira, Cuba es un gran círculo. O sea, el gobierno muestra de Cuba el círculo exterior. Pero, hermano mío, Cuba, para adentrarse en Cuba y caminar por nuestros barrios, que son la gran mayoría, al hacerlo te encuentras escenas como estas que son conmovedoras, son dolorosas.
Sí.
Y ahí, valga la redundancia, pero bueno, déjame decirte que ahí habían dos o tres personas. Pero hay lugares donde son 30, 40 personas con ese tipo de espectáculo así que...
Qué triste realidad, Enrique. Se nos va el tiempo, pero otro día vamos a traerte, porque sabemos que ha habido casos de envenenamientos masivos por alcohol, precisamente.
Sí, como no.
Y eso seguro tú lo manejas. Así que otro día tocamos el tema. Enrique Díaz, desde La Habana, un abrazo fuerte y gracias por atendernos.
Amigos, y finalmente nos vamos hasta la provincia de Santiago de Cuba, ahí en el municipio de Contramaestre. Vamos a conversar con un activista de la Unión Patriótica de Cuba. Se trata de Joandris Veranes, que hace rato no lo teníamos aquí en Contacto Cuba. Joandris, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, hermano, un fuerte abrazo para usted y todos los radio oyentes que me escuchan también.
Gracias por estar con nosotros aquí una vez más. Cuéntanos, la situación social en un lugar como Contramaestre, las fotos que tú has puesto en tu muro de Facebook presentan a personas ebrias o tiradas en el piso ya después prácticamente en estado inconsciente. ¿Por qué ese estado de la gente en un lugar como Contramaestre?
Sí, ¿qué sucede con eso? Lo que pasa es que aquí en Contramaestre no hay un lugar donde, por ejemplo, tú puedas pasar un rato. Bueno, entonces lo que hacen las personas es que llegan al estado de como perder ya el conocimiento, entonces ya se tiran ahí un rincón ahí, se dejan entonces en el centro del pueblo acá tirado ahí ya para que ellos puedan refrescar la borrachera entonces.
¿Y eso se ve a diario, Joandris?
Sí, a diario se ve por acá, por el pueblo, en el centro de...
¿No hace falta que sea fin de semana?
No hace falta que sea fin de semana. Inclusive, hasta los 10 semanas, aquí en el parque ya se muchachos entre 16 y 17 años, se ponen ya con una botella a tomar ahí a las altas horas de la noche, 12, 1 de la noche se ponen a tomar, desde temprano, desde horas de temprana.
El hecho del acoso de la policía política contra ustedes, los opositores, ahí, por lo menos en un lugar apartado como Contramaestre, ¿ha aumentado? ¿Ustedes están incluso más tranquilos? ¿Qué ha pasado después de la visita del presidente Obama al país?
Bueno, el 21 de marzo, yo fui citado por un oficial de la Ciudad de Estado, por Pedro Andino Paz, al cual me dijo que me presentara a la unidad de la policía de aquí del municipio de Contramaestre. Me presenté y me tuvieron ahí hasta tarde ahí. Ningún oficial fue allí a decirme, mira, tú estás aquí por esto, me tuvieron sentado ahí hasta tarde casi, ya hasta las 6 de la tarde estuve ahí, de por la mañana hasta las 6 de la tarde, estuve sentado ahí. Y entonces ya a las 6.
Sí, sí, ¿por qué te tenía ahí? ¿Te dieron algún argumento? ¿Te explicaron?
No, ahí no me dieron ningún motivo por el cual me habían citado por la policía. Simplemente me dijeron, no, tiene que estar ahí la policía ahí. Ahí yo fui, entonces ya a las 6 de la tarde, 6:30 por ahí, me dijeron, ya puede ir. Y le pregunto el motivo por el cual me trajeron aquí, me dicen que no, que eso tiene que haber, que yo le tenía que preguntarle al oficial de la ciudad del Estado que por qué me habían traído para acá.
O sea, que ya es una rutina ya, que puedan llevar a un opositor a una estación de policía sin decirle por qué, después liberarlos y sin indemnización ninguna por la pérdida de tiempo, por la molestia, por nada, es así sencillamente. ¿Tú crees que te estaban enviando una señal de que te estuvieras tranquilo durante los días que iba a estar el presidente norteamericano en Cuba?
Sí, yo creo que es algo de eso, como una amenaza, es decir, como que yo no salga del municipio o algo de eso. Entonces, eso como un mecanismo de tenerme controlado. Es decir, le mando una citación, te presento a la policía y te mantenemos ahí tantas horas. Entonces, al otro día, si cualquier cosa, te volvemos a mandar otra citación más. Yo pienso que es una medida de reprimir y de mantener el temor entonces en la población también.
Las veces que tú has estado detenido ahí en la unidad policial, ¿te han asentado en el libro de las detenciones, en el registro de la policía?
No, yo me siento ahí en el salón que hay ahí de la policía y me tienen ahí hasta altas horas y eso.
Pero no conta en ningún registro. Bueno,
no.
Pues eso es otra violación de los derechos civiles, los derechos humanos, de los que se ha hablado mucho en estos días. Así que, Joandri, gracias por estar nuevamente con nosotros en Contacto Cuba. Cuídate mucho por ahí y hasta la próxima.
Gracias, un fuerte abrazo por usted también y gracias por haberme invitado al programa.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.